Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, les damos la bienvenida a una edición más del informativo Voces Nuestras. Como siempre, es un gusto acompañarle. Les saludan Laura Macuidi
y Joaquín Tapia. Enviamos también un saludo a todas las personas que nos escuchan por Radio Volcán en Nicaragua y Radio Tehuacán en El Salvador.
Hoy tendremos una emisión especial en la que les traemos una serie de reportajes sobre los casos de feminicidios en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México. Estas producciones dimensionan la dura realidad que viven las mujeres de esa zona y el reto que tiene por delante el Estado mexicano y la sociedad en su conjunto para evitar esta forma extrema de violencia de género.
De inmediato les detallamos de qué trata cada entrega. Las mujeres en Ciudad Juárez, México, viven una realidad de incertidumbre e impunidad. En los últimos 20 años se han registrado más de 1,000 casos de torturas y asesinatos. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los feminicidios ocurridos en esa zona, existe una respuesta ineficiente para resolver dichos crímenes.
10 estados de México destacan por su creciente ola de violencia y asesinatos contra las mujeres. Aunque en ese país se tipificó el feminicidio, la iniciativa no garantiza el acceso a la justicia ni a la prevención del delito. Las autoridades aún desconocen el término y la figura.
A 20 años de violencia en México, las políticas públicas del gobierno federal, como el programa Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, han fracasado. La situación económica y social es deplorable, lo que ha generado migración y desplazamiento de la ciudadanía.
Reportaje especial.
Las mujeres en Ciudad Juárez, México, viven una realidad de incertidumbre e impunidad. En los últimos 20 años se han registrado más de 1,000 casos de torturas y asesinatos, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por los feminicidios ocurridos en esa zona, existe una respuesta ineficiente para resolver dichos crímenes. Les dejamos con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez, quien nos hablará sobre los antecedentes de los casos de torturas y feminicidios en Ciudad Juárez.
Aquí los asesinos hacen lo que quieren, ahora sí. Puedo decírselos que si tenía esperanza, ya no hay. Ya no hay esperanza. Chihuahua. Chihuahua ya no tiene ley.
En 1993 se registran los primeros 8 casos oficiales de feminicidio en Ciudad Juárez, asentamiento fronterizo en el estado de Chihuahua, al norte de México. Han pasado 20 años y alrededor de 1,000 mujeres han sido vejadas, torturadas y asesinadas con lujo de violencia. La mayoría han sido jóvenes de entre 14 y 25 años de edad.
Somos un grupo de mamás que me pidieron que siguiéramos trabajando juntas para poder lograr ciertos objetivos. En 1993 aparece el 27 de enero de 1993 un cuerpo con características que podemos considerar feminicidio. Y queda en los periódicos, queda en las noticias, pero sigue pasando. Y ahí empieza el calvario de las mujeres de Juárez, de las mamás de las niñas, primero desaparecidas y posteriormente asesinadas.
Uno de los casos emblemáticos conocidos internacionalmente es el caso del campo algodonero. En noviembre del 2001, los cuerpos de 8 mujeres, víctimas de violación y secuestro, fueron hallados sin vida en este famoso campo. Solo 3 de las familias de las jóvenes presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue así como en noviembre del 2009 la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monraes y Claudia Ivette González, 2 de ellas menores de edad. También se les imputó la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares. La sentencia detalla la responsabilidad internacional de México. Carla Michelle Salas, abogada de la organización Hijas de Regreso a Casa, quien llevó el caso de feminicidio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere al respecto.
Esta es la primera sentencia que hay sobre feminicidio, donde independientemente de que se acreditó, de que no se haya acreditado que fueron agentes del Estado quienes secuestraron, torturaron y asesinaron a estas jóvenes, lo importante y lo que hay que resaltar es que la Corte Interamericana consideró que el Estado mexicano y que en realidad todos los estados, al suscribir una serie de instrumentos internacionales, tienen la obligación de prevenir adecuadamente la violencia contra las mujeres, tienen que investigar eficazmente y tienen que sancionar esta violencia. Primero decir que la sentencia por su carácter, o sea, un carácter fundamental que tiene la sentencia es que la sentencia es obligatoria. Es decir, el Estado mexicano, pese a la obligatoriedad de esta resolución, no le ha dado un cabal cumplimiento a la misma. La sentencia incluye varias medidas, unas que van dirigidas específicamente a las víctimas, por ejemplo, la indemnización. Pues esa realmente no tiene mayor dificultad porque simplemente es juntar dinero y pagar, digamos, el monto fijado por el tribunal. Eso lo cumplió el Estado con muchas dificultades, pero lo cumplió. En un año entregó la indemnización a las familias. Sin embargo, por lo que hace, por ejemplo, a temas tan importantes como la investigación y la sanción de quienes cometieron los crímenes contra Esmeralda, contra Claudia y contra Laura Berenice, todavía es un tema pendiente. Peor aún, por lo que corresponde a la investigación y la sanción de los servidores públicos que durante años no realizaron su trabajo, que no investigaron y que han permitido que el caso permanezca en la impunidad y que además están plenamente identificados, digamos, esos tampoco han sido sancionados. Es más... No solamente los servidores públicos que intervinieron en el caso de Campo Algodonero, ningún servidor público que ha participado en las investigaciones, e insisto, han permitido que los casos caen en la impunidad, de todos los feminicidios que han ocurrido en Ciudad Juárez, ninguno ha recibido ningún tipo de sanción.
La Corte concluye que en Ciudad Juárez existe un contexto de violencia contra las mujeres. Constata que desde 1993 se han incrementado los homicidios de mujeres en esta ciudad, influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer. En los motivos, las modalidades y también en la respuesta del Estado ante estos crímenes, documenta la discriminación motivada en el sexo de las mujeres y destaca su incidencia en la respuesta ineficiente y las actitudes indiferentes en cuanto a la investigación de dichos crímenes por parte de las autoridades. Los altos grados de violencia, incluyendo la violencia sexual en algunos de los crímenes documentados en la perpetuación de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez. Si bien la Corte no puede atribuir responsabilidad al Estado, solo por el contexto, se advierte la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos, así como las medidas generales de prevención que debería adoptar el gobierno a fin de asegurar los derechos humanos de las mujeres y niñas de México.
El Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Específicamente, Laura Berenice Ramos Monarres, quien tenía 17 años de edad y era estudiante del quinto semestre de la preparatoria. La última noticia que se tuvo de ella fue el sábado 22 de septiembre de 2001. Claudia Ivette González tenía 20 años de edad y trabajaba en una empresa maquiladora. El 10 de octubre de 2001 llegó tarde a la maquila y le fue impedida la entrada. Ese mismo día desapareció. Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años de edad. Desapareció el lunes 29 de octubre del 2001, luego de salir de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Al momento en que sus familias presentaron las denuncias correspondientes en la Procuraduría del Estado de Chihuahua, no tuvieron acceso a la justicia, pues no se les quiso tomar las declaraciones ni se realizaron las acciones de búsqueda. Los restos de las tres víctimas aparecieron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.
Esta fue la voz de Felipe de Jesús Zamora, ex subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en la gestión de Felipe Calderón, quien en un video público transmitido por las televisoras acepta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por primera vez se reconoce la impunidad y omisión del gobierno para resolver los casos de asesinatos contra mujeres. El feminicidio comprende toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio de niñas, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y toda política que derive en la muerte de las mujeres, tolerada por el Estado. Escuchemos a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional contra el Feminicidio.
Para poder que una familiar o cualquier persona pueda acudir al sistema interamericano es cuando ya se han agotado los recursos de tu país, o sea, los recursos judiciales, es cuando tú acudes al sistema para decir no se ha investigado, no sé qué pasó con los casos, y esto llevó a que los casos de estas tres jóvenes que se llevaron, atrajo la Comisión Interamericana, pues hasta el 2008 ya lo toma la Corte Interamericana, porque ya para que un caso ya pase a la Corte es que hubo un intermedio donde la Comisión Interamericana investiga, habla con el Estado para saber qué ha pasado con este caso y se da cuenta que en verdad la situación de estos casos tiene que tener, hay responsabilidad del Estado para que estos casos se mantuvieran en la impunidad y no saber hasta la fecha quién asesinó a las jóvenes.
Cuando ven a su hija, ¿no? Totalmente mutilada, ¿no? Y a veces, sin quererlo, pienso que puede ser mi madre, no, mi hermana.
Sabemos que aunque no haya sangre pando por sus venas, sabemos que sienten el dolor, el coraje, la impotencia, la rabia que sentimos.
A lo largo del proceso del campo algodonero y durante los últimos 20 años, México ha negado reiteradamente que los hechos que ocurren en Ciudad Juárez tengan características que permitan identificar un patrón de conducta sistemático de violación a los derechos humanos. David Peña, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
Lamentablemente han tenido la necesidad muchas familias de víctimas en convertirse en activistas y en defensores de derechos humanos. En muchos de los casos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel nacional, muchos de los casos desaparecidos y de víctimas incluso de feminicidio también, de ser mamás, papás que tienen un trabajo o cualquier trabajo, poco a poco se convierten en activistas y después en defensores. Estas familias o estos grupos de familias son los que nosotros vemos en mayor situación de vulnerabilidad ante amenazas y ante riesgos. Estas familias víctimas, lamentablemente, en los años recientes hemos visto que son las que han sido más amenazadas, más golpeadas, que han tenido que salir incluso del país. Ahí el gobierno mexicano ha construido, a partir de la presión de las organizaciones civiles y de la presión internacional, mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, una ley de defensores, de protección a defensores y un mecanismo de protección a defensores. Lamentablemente no han funcionado, no ha tenido una operación o una operatividad efectiva para la protección y la defensa de los defensores.
Estoy aquí para dar testimonio del doble asesinato del cual fue víctima mi hija Rubí, de tan solo 16 años de edad. Se preguntarán ustedes, ¿por qué doble asesinato si solo se muere una vez? Pues déjenme decirles que a Rubí la asesinaron dos veces. La primera, el 30 de agosto del 2008, la asesinó una bestia, Sergio Rafael Barraza, y el segundo asesinato de Rubí lo cometieron los jueces. El hecho es que estos tres jueces dejan al asesino de Rubí en libertad. Y esto para mí y mi familia fue como un segundo asesinato.
La voz que escuchamos es la de Maricel Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, frente al plantón que Maricela tenía desde hace días para pedir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Fraire Escobedo, de 16 años de edad, asesinada en 2008 por Sergio Rafael Barraza Bocanegra. En ausencia de investigación, Maricela, con recursos propios, logró localizar a Barraza en la ciudad Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido y trasladado a Ciudad Juárez, donde confesó la autoría del crimen en el juicio y señaló el lugar de la sepultura de los restos de Rubí. Sin embargo, los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y lo pusieron en libertad, generando con ello un escándalo que dio a conocer a Maricela Escobedo a nivel nacional e internacional. Maricela Escobedo inició su incansable búsqueda por la justicia cuando su hija desapareció. Durante 2 años, la activista exigió justicia y con la esperanza siempre de obtenerla.
Y todo su error o todo su pecado de Maricela era pedir justicia para su hija. ¿A quién le dolía? ¿A quién le molestaba si no le pedía nada a nadie? Solamente era para calmar un poco el dolor que sentía de esa ausencia y de ese dolor. Como ella lo dijo, solo la muerte me va a parar. Y como lo hemos dicho muchas, ya la mataron a ella y la muerte la paró.
En México, la impunidad y violencia prevalecen. El gobierno de Chihuahua informó a la Cámara de Diputados que de enero a abril de 2013, la Fiscalía Especializada de Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género registró 3 casos de feminicidios en Ciudad Juárez. El pasado 4 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General del Estado entregara la información sobre mujeres desaparecidas y asesinadas desde 2008 a la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Al acatar esta petición, el gobierno de Chihuahua informó que de 2008 a lo que va de 2013 se han registrado 49 homicidios por razones de género, lo que contrasta con los datos de Recuentos Ciudadanos, puesto tan solo en 2010 Nuestras Hijas de Regreso a Casa registró 1045 casos. Las mujeres en Ciudad Juárez viven una realidad de incertidumbre, impunidad y desesperanza. A 20 años de que empezaron a ocurrir los asesinatos, las mujeres en Ciudad Juárez siguen indignadas. No habrá descanso hasta no obtener justicia.
Las mujeres somos las únicas dueñas de nuestros cuerpos. El Estado debe garantizar el cumplimiento de nuestros derechos y visibilizar nuestro papel en la sociedad. No somos una minoría, sino la mitad de la población. Soy Andrea Alvarado, feminista, comunicadora y docente universitaria. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país.
Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.
Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual y Radio Pampa. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Reportaje especial.
10 estados de México destacan por su creciente ola de violencia y asesinatos contra las mujeres. Aunque en este país se tipificó el feminicidio, la iniciativa no garantiza el acceso a la justicia ni a la prevención del delito. Las autoridades aún desconocen el término y la figura.
El homicidio de mujeres es un delito multiofensivo.
En el marco de la supuesta guerra contra el narcotráfico, 5.904 mujeres fueron asesinadas entre 2008 y 2010. Las cifras provienen del Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres, elaborado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Esta cifra fue publicada por la revista de investigación Contralínea en el artículo de Flor Goche. Y es que a pesar de que hace 20 años se registraron, de manera oficial, los primeros asesinatos, los homicidios contra mujeres siguen en aumento en todo el país. Son 10 los estados que destacan por su tendencia creciente de asesinatos de mujeres. Estos son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, al sur de México, Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, al norte, y Michoacán, Distrito Federal y Estado de México, al centro del país. con la presión que ha ejercido la sociedad civil, sobre todo organizaciones de mujeres y madres de hijas desaparecidas o asesinadas, el 1 de enero de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue seguida, en marzo de 2008, por su reglamento respectivo. Sin embargo, 8 entidades del país aún no cuentan con el tipo penal feminicidio, situación que contribuye a invisibilizar el fenómeno. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. De estas entidades, destaca el estado de Chihuahua, que históricamente ha vivido una situación de violencia contra las mujeres. De acuerdo con esta entidad, se registró el 45% de las muertas por homicidios en mujeres para el periodo 2001-2010. Lourdes Godínez Leal, coordinadora de información de la agencia de noticias CIMAC, nos comenta.
Y lo que está pasando, según nosotras, es que se tipificó como por no dejar, porque ha habido una gran presión del movimiento feminista, de las organizaciones que se van sumando a esta condena contra los asesinatos hacia las mujeres, que cada vez se dan con más saña, que cada vez se dan en contextos, digamos, más difíciles, más violentos para las mujeres. Entonces, pese a eso, no se está aplicando ni la tipificación, porque los juzgadores, muchos no conocen el término, siguen, digamos, como utilizando esta figura del homicidio agravado, y lo que vemos es que los juzgadores, porque nos llega la información, no conocen la figura, y es como también, creo que esta pereza, ¿sabes?, muy tristemente, de no investigar. Entonces los catálogos, es más fácil que lo catalogues como un homicidio a que realmente investigues si fue feminicidio o no.
El Estado de México, entidad donde fue gobernador el actual presidente Enrique Peña Nieto, es uno de los estados donde se han incrementado los feminicidios en los últimos años. Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, de marzo de 2011 a diciembre de 2012, se contabilizaron 563 feminicidios en este territorio, de los cuales 115 fueron tipificados como tales. María de la Luz Estrada, coordinadora del observatorio, indicó que estos crímenes se suman a los registrados durante los primeros 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto en esta entidad. 992 muertes y 99 cuerpos sin identificar.
Tienen miedo la autoridad que les digas tienes feminicidios. Un miedo absurdo, no fundado. La autoridad, entre más claro tenga por qué asesinan a las mujeres, va a mejorar la política de preventiva. Muchos se pueden evitar si tienes muy claro por qué estas mujeres fueron asesinadas, porque a lo mejor tu política de seguridad pública hacia las mujeres no es la debida, porque cuando las mujeres pidieron órdenes de protección, la autoridad no se las otorgó porque le pidió mayor requisito. Pero mientras la autoridad tiene una negativa, y mucha de la negativa que tiene es que dice, no quiero que me tachen como si fuera Ciudad Juárez.
La voz que escuchamos fue la de María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. El tema de la tipificación del feminicidio no se reduce a la ubicación de los lugares en donde el delito es aún inexistente. La descripción jurídica del delito en las 24 entidades que ya contemplan el tipo penal presenta deficiencias y carencias, según el análisis realizado por el Observatorio Ciudadano. Existen, por ejemplo, alrededor de 10 entidades que, a pesar de haber incluido el feminicidio en su código penal, no lo consideran como delito autónomo, sino como un agravante del homicidio doloso. Es el caso del Estado de México, que encabeza la lista de entidades en las que más asesinatos de mujeres se han perpetuado durante los últimos 25 años. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres decidió el viernes 21 de junio posponer su decisión sobre la declaratoria de la alerta por violación de género en el Estado de México hasta el 19 de julio próximo, denunció el lunes 24 Amnistía Internacional a través del medio de comunicación El Informador. Michelle Salas, abogada de la Asociación de Abogados Democráticos y asesora jurídica de la Asociación Civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos comenta.
La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo que está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este mecanismo se pensó como una forma de prevenir que ocurriera lo mismo que ha ocurrido en Ciudad Juárez. Es decir, que fuera un mecanismo que implicara que el Estado, ante una situación de alerta como esta, donde supiera que están enterándose que están cometiendo graves violaciones a derechos humanos de las mujeres, pudiera intervenir pues la federación, el estado y en su caso el municipio con una serie de acciones de emergencia, acciones en materia de investigación, de sanción, acciones que implicaran la reparación del daño a las víctimas, acciones que implicaran por ejemplo pues la modificación de las calles, es decir, calles más seguras, transporte más seguros, etcétera. Eso es una política realmente de prevención. Sin embargo, hace más de 2 años se presentó esta solicitud de alerta, las autoridades negaron. Evidentemente uno de los argumentos que utilizaron es que se trataba de un golpe político o de una maniobra para reducir la popularidad del entonces candidato y ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y trataron de ocultar pues prácticamente, ¿no?, a las mujeres asesinadas debajo del tapete. Durante más de 2 años he estado litigando ante los tribunales la negativa de implementar la alerta de violencia de género, y en la actualidad está la obligación ya ordenada por un juez federal, de que las autoridades tienen que volver a sesionar, tienen que fundar y motivar el por qué no van a emitir o por qué sí van a emitir esta investigación para la alerta de violencia de género. Lo importante de todo esto es que lo que se ha tratado de hacer desde el movimiento de mujeres, desde la sociedad civil, es visibilizar. Es decir, que algo muy grave está pasando en el Estado de México, que los feminicidios no son exclusivos de Ciudad Juárez, y desafortunadamente en el Estado de México no se están implementando las acciones necesarias para evitar que muchas mujeres continúen siendo violentadas, que continúen siendo asesinadas.
Los feminicidios tolerados por el Estado son evidentes violaciones a los derechos humanos. México será evaluado en el próximo mes de octubre por el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
En los próximos meses se va a repetir el examen periódico universal que ya se tuvo hace 4 años en relación con México, y para eso el Estado mexicano ha preparado su propio informe. Algunas organizaciones o conjuntos de organizaciones han elaborado también su propio informe, enviando pues todo lo que han recopilado en estos 4 años sobre avances y retrocesos en materia de derechos humanos. Nosotros hemos documentado específicamente los relacionados con las disfuncionalidades del sistema de justicia, con la incapacidad para investigar, y entre esos temas, digamos, también habría que considerar los resultados de toda la violencia que experimentamos en los años pasados. Y también dentro de eso tiene especial relevancia el feminicidio. Es decir, creo que dentro de todas las cifras, muchas veces no se presta atención especial a que muchas de las situaciones de violencia han sido padecidas de manera particular por las mujeres. Y un caso específico aquí es el del feminicidio, que tuvo un incremento en México durante los últimos años, y no solamente en regiones que tradicionalmente se habían considerado como violentas para las mujeres, el caso específico de Chihuahua o más específico aún Ciudad Juárez, sino el incremento también en el número de feminicidio en otros estados como el Estado de México, por ejemplo, en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz también se han dado estos incrementos, y eso se ve reflejado como parte de lo que se incluye en un examen preparado por un conjunto de organizaciones para completar la visión que ha enviado el Estado mexicano.
A 6 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define la violencia feminicida y que por primera vez en el país reconoce legalmente la violación contra la mujer, 8 entidades siguen sin tipificar el feminicidio. Una de estas, Chihuahua, que registró el 45% de los homicidios dolosos de mujeres durante los últimos 9 años. En tanto, las 24 entidades, que ya incluyeron el tipo penal en su legislación, presentan deficiencias en cuanto a la definición por el delito. Por ejemplo, no lo contemplan de forma autónoma o incorporan elementos subjetivos que dificultan su acreditación. Para muchas organizaciones y países de Latinoamérica, la legislación mexicana es una de las más avanzadas a nivel continental. ya que México es uno de los 7 países que junto con Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Perú y Nicaragua han tipificado como delito el feminicidio. Pero aunque 24 estados de la República Mexicana cuentan en su legislación con esa tipificación, son pocas las sentencias y no existe un registro de cuántas personas han sido remitidas o encarceladas por este delito. Es preocupante la discriminación que sufren las mujeres, tanto por sus victimarios como los ministerios públicos e instituciones del Estado, que deben de garantizar la protección e impartición de justicia para ellas. A diario, son asesinadas de 4 a 5 mujeres en el país. En las 32 entidades federativas, se cometieron 4.379 feminicidios de 2007 a 2009. Revelaron los registros oficiales de defunción, además contrasta con los 4.419 registrados en 17 entidades de 2007 a 2012, que contabilizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. La tipificación en México no garantiza el acceso a la justicia de las mujeres, ni la prevención del delito de feminicidio.
Un informe de mayoría de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa solicita con nombres y apellidos el despido de 7 altos jerarcas de la Caja Costarricense del Seguro Social. La promesa incumplida de más de una década de promover un expediente electrónico en el que permita, entre otras cosas, agilidad en las citas médicas, el control de incapacidades y la asistencia de los médicos. Más que un maquillaje y medidas paliativas, necesitamos una intervención urgente de la caja. Soy Roberto Mora, apodado El Cobrador de la Caja. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país.
Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.
El informativo Voces Nuestras se escucha en Panamá por Radio Veraguas, en Guatemala por Radio Caguinaquén y Radio Universidad San Carlos. Reportaje especial.
A 20 años de violencia en México, las políticas públicas del gobierno federal, como el programa Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad, han fracasado. La situación económica y social es deplorable, lo que ha generado migración y desplazamiento de la ciudadanía.
¿Por qué piensas que van a regresar? Porque se oye otro rechinido de carros y dices tú, pues ahí vienen a volver a ejecutar, pero pues a lo menos ya estoy con mi hija, entonces pues no sé, no acaba la pesadilla.
El pasado mes de febrero, varios diarios nacionales e internacionales informaron que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa publicó su primer artículo en la Universidad de Harvard, bajo el título de Todos Somos Juárez, donde hace una defensa de su estrategia para reducir la violencia y el quiebre social en este estado fronterizo. Este artículo apareció en la revista Latin American Policy Journal de la Escuela John F. Kennedy en Harvard el pasado 17 de febrero. En dicho ensayo, el expresidente Calderón Hinojosa señaló que pese a que en Ciudad Juárez los niveles de violencia e indicadores de homicidios alcanzaron niveles dramáticos, esta logró reducirse con la estrategia Todos Somos Juárez, por medio de la cual las fuerzas federales llegaron a la ciudad fronteriza para restaurar el orden y proteger a la gente. Sin embargo, para la sociedad civil juarense, este programa no obtuvo grandes resultados a pesar de una inversión de 5.000 millones de pesos. Según datos oficiales, la estrategia logró la reducción de homicidios en un 57% de enero de 2011 a 2012. Dora Dávila, representante de la organización civil Salud y Bienestar Comunitaria AC, nos comenta cómo se vive la situación actual en esta entidad.
La situación es muy crítica. No hay absolutamente ninguna acción gubernamental para la reconstrucción del tejido social ni para la recuperación en ningún sentido. La ciudad está devastada, tenemos los mayores índices de desempleo. Esta semana cerraron 25 restaurantes por la crisis económica tan dura que está en la ciudad. O sea, crisis económica debido la violencia que hizo que muchísimos negocios se cerraran, muchísimas empresas se fueran de la ciudad, la gente se quedó sin trabajo. Era una ciudad que se vivía del comercio y del turismo fronterizo. Ha caído ese turismo. El gobierno no ha hecho absolutamente nada en favor de la población.
El periódico El Universal, uno de los diarios de mayor circulación en México, publicó que Felipe Calderón planteó el arranque del programa social Todos Somos Juárez para recuperar la tranquilidad de las familias de la frontera. Sin embargo, durante 2010, el número de homicidios incrementó con respecto al año anterior, al pasar de 2.600 en 2009 a 3.000 en 2010, periodo donde se aplicó este programa. Tanto los secuestros como extorsiones, feminicidios y desapariciones forzadas son parte de la violencia que viven todos los días la ciudadanía juarense. Las violaciones a los derechos humanos se han incrementado y los apoyos a las organizaciones sociales e inversión en políticas públicas y desarrollo social han disminuido. Silvia Méndez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos, Paso del Norte.
Ciudad Juárez es una ciudad que siempre ha sido violenta, ¿no? Por vivir en la frontera o ciertas problemáticas siempre han estado presentes, pero nunca al grado como la hemos visto en los últimos 4 años. Entonces, eso ha marcado mucho el trabajo que estamos realizando. Ahorita, en estos últimos 4 años, nos ha marcado la defensa de los derechos humanos, porque son violaciones sistemáticas, ¿no?, que se están dando en la vida de la ciudad, y nosotros lo empezamos a ver por los casos que nos empezaban a llegar. O sea, personas desaparecidas, jóvenes desaparecidas, personas que habían sido directamente pues, afectadas, o sea, violentadas por sea federales o ejército, o policías estatales o municipales. Entonces ya eran casos concretos que nos empujaron a cambiar el rumbo del centro. Entonces sí, el contexto ha sido diferente. También quienes viven en Juárez sabemos que a partir del 2007, 2008 se empezaron a ver las extorsiones, los secuestros dentro de la ciudad. Empezó a llegar casos de personas que habían sido sus familiares secuestrados, ¿no? Entonces también eso nos vino a marcar totalmente la dinámica que llevábamos de trabajo, ¿no? Entonces nos enfocamos a ver lo que estaba pues demandando la sociedad, ¿no?
Además de los constantes feminicidios y cientos de mujeres desaparecidas en esta ciudad, otro caso de violencia extrema fue la masacre de Villas de Salvácar, un crimen cometido por presuntos narcotraficantes contra aproximadamente 60 estudiantes de bachillerato y universidad, cometido el 31 de enero de 2010. Los estudiantes se encontraban reunidos en una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvácar para celebrar una fiesta, cuando fueron sorprendidos por un comando armado de al menos 20 sicarios que descendió de 7 vehículos, ingresaron al sitio y dispararon.
Escuchamos una gran cantidad de disparos, ¿verdad? Entonces en ese, pues no sé, no, nunca piensas que te va a llegar a ti, que sea tu gente, ¿me entiendes? Entonces tú sales a ver, pues quizá a veces el morbo, quizá a veces el tratar de ayudar, a ver qué está pasando en realidad, ¿eh? Y ya cuando sabes que es de tu gente, pues no sé, pues te quieres pues prácticamente enloquecer, ¿verdad? Entré a la casa y pues había muchos cuerpos desparramados, ¿verdad? Todos los cuerpos tendidos.
La masacre terminó con un saldo de 18 mujeres y 10 heridas de entre 15 y 20 años. Para este momento, aproximadamente unas 2.650 mujeres murieron en hechos violentos relacionados con el narcotráfico. Inmediatamente después, el expresidente Calderón se desplazó a Ciudad Juárez y semanas después lanzó el 17 de febrero de 2010 la estrategia Todos Somos Juárez, en respuesta al círculo vicioso de violencia que enfrentaba esta ciudad.
Evidentemente comparto con usted la idea de que las cosas en Juárez están delicadas y efectivamente han ocurrido acontecimientos desde mi última visita que han todavía, con sobrada razón, encendido aún más las preocupaciones de propios y extraños de la situación de Juárez. Primero fue la muerte, el asesinato absurdo, totalmente irracional de los muchachos en Salvárcar, la muerte de esta mamá en un campo de juego recientemente, incluso el asesinato de 3 personas vinculadas al consulado americano, una trabajadora del consulado y su esposo, porque independientemente de lo que digan las cifras, y lo comparto, en el caso, por ejemplo, de víctimas fatales, estamos presenciando la muerte, el fallecimiento, el asesinato de personas civiles ajenas.
Muchos programas se han implementado, sobre todo de seguridad, ante la grave situación de violencia en esta entidad fronteriza. México y Estados Unidos operaron un programa piloto conjunto que supuestamente confrontaría y revertiría la inseguridad en esta urbe fronteriza. El enfoque fue mejorar los esquemas de inteligencia, dar capacitación especializada a elementos policiales y fuerzas armadas. Este programa se implementó 10 días después del asesinato de 3 personas ligadas al consulado estadounidense en aquella ciudad chihuahuense. El tema fue analizado durante la segunda reunión del Grupo de Alto Nivel de México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida. Escuchemos a la pastora Rebeca Montemayor, teóloga y pastora de la Iglesia Evangelista Shalom.
Creo que el diagnóstico es muy trágico. Ciertamente creo que puedo decir del 2011, en el que uno llegaba a Juárez, estaba el ejército, la policía federal, los retenes. Un cambio en la percepción que ha disminuido la violencia. Ciertamente, sí, al parecer así es. Sin embargo, creo que han cambiado un poco las estrategias, diríamos, de los grupos organizados. Sin embargo, cuando uno asiste a Ciudad Juárez, lo que yo sí veo es que hay una organizaciones sociales de mujeres o de grupos de derechos humanos más maduros, más conscientes y con mucha fuerza para seguir denunciando y para seguir exigiendo que se haga justicia en los casos, bueno, obviamente desaparecidos, de muertes. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio favorable en las personas. No digo que ya no hay, por supuesto, feminicidios ni criminalización de los jóvenes. En algunos barrios todavía sigue en Ciudad Juárez, diríamos como el estado de sitio, ¿no? Sin embargo, parece ser que hay una como fuerza, diríamos, de la población en cuanto a hacer alianzas y para estar más, por supuesto, alertas a las cuestiones de violencia.
La desaparición de mujeres, la discriminación de jóvenes y el desmantelamiento económico por los niveles de inseguridad son el contexto que padecen los ciudadanos juarenses en esta entidad fronteriza. Con esta nueva administración presidencial encabezada por Enrique Peña Nieto, los mexicanos de las ciudades fronterizas y del resto del país esperan que paulatinamente cese la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, parece que los grupos de la delincuencia organizada aún siguen fortaleciéndose y gozan de total impunidad. La sociedad juarense busca que se elimine la violencia, se recobre una estabilidad económica y así poder vivir en paz. Con información de Valentín Padilla, Andalucía Nol y Estrella Soria, y los audios de familiares de Villas de Salvácar, cortesía de la agencia de noticias IMAC, reportó desde México, Mauricio Álvarez.
Escuche en Vida Cotidiana, análisis y dramas de la vida real de 1 a 2 de la tarde, todos los jueves, en Radio Actual 107.1 FM. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México, nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania, por Radio Dreieckland. También nos sintonizan por la programación satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Nos interesa saber su opinión respecto a esta producción radiofónica. Escríbanos a producción@vocesnuestras.org.
Para cerrar esta emisión especial del informativo Voces Nuestras, queremos compartirle el tema principal de la serie radiofónica sobre trata de personas, El silencio duele, la canción Nada más triste.
Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele, como si me arrancaran algo, me arrancara el alma, tu silencio duele, como si me arrancaran algo, me arrancara el alma, tu silencio duele.
Este
corazón apaleado, que esta esperanza perdida, que esta confianza robada. Nada, nada más triste que este amor de oferta y demanda, que una conciencia comprada, que esta pobreza callada.
Nostalgia con el aguacero, duelen las manos con callos de los obreros, duele mi sangre, duele mi gente ignorada, las lágrimas de una madre desconsolada, duele mi pueblo perdiendo sus raíces, duele más lo que callas que lo que dices, las miradas frías, el suelo caliente, duele mi raza, duele mi continente.
Duele, amargura duele, desconsuelo duele, tu silencio duele, y hay como si me arrancaran algo, me arrancara el alma. Tu silencio duele, y hay como si me arrancaran algo, me arrancara el alma. Tu silencio duele.
Duele la verdad, duele el punzonazo de la cruda realidad. Duele el silencio, la falta de conciencia, pero duele mucho más la indiferencia. Duele la noche oscura en mi barriada, duelen los labios cuando no dicen nada. Ver a mi pueblo marcado con una cicatriz, duele mi ciudad, duele mi país.
Nada, nada, nada más triste
que si te tengo cariño, yo no.
Escucharon la canción Nada Más Triste, interpretada por Rialengo, Guadalupe Urbina y Yaco, tema principal de la serie radiofónica El Silencio Duele. Recuerde que usted puede escuchar o descargar esta producción en el sitio web vocesnuestras.org.
El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico.
Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les acompañaron Laura Macuidi
y Joaquín Tapia.
Agradecer el aporte en esta producción a Mauricio Álvarez, Natalia Rojas y en los controles a Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima semana.
Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.